Mónica González Álvarez está hoy con nosotros, no para hablar de sucesos, que sabemos que es un tema que ella domina, sino para hablar del amor y del horror nazi, historias reales en los campos de concentración que ella ha concentrado en un libro publicado en la editorial Luciérnaga. Comienza su libro con una introducción que dice: no tenemos nada nuestro, nos han quitado las ropas, los zapatos, hasta los cabellos. Si hablamos no nos escucharán, nos quitarán hasta el nombre y si queremos conservarlo deberemos encontrar en nosotros la fuerza de obrar de tal manera que detrás del nombre algo nuestro, algo de lo que hemos sido, permanezca. Así habla Primo Levi, el escritor italiano de origen sefardí, superviviente del campo de concentración de Monowitz. Y ella, Mónica, que ya ha hecho varias incursiones en temas nazis, en este caso ha querido entrevistar personalmente a algunos de estos protagonistas. Mónica, bienvenida, muchas gracias.
Gracias, compañera Nieves, ¿cómo estás?
Quiero, antes de nada, saber que estamos ante 14 hombres y mujeres que corrieron una suerte mejor, que lograron sobrevivir a la barbarie.
Sí.
Y que se mezcló el horror y el amor, cosa que parece impensable.
Yo pensaba que era impensable. Es decir, yo cuando comencé a investigar este libro, además yo te lo comenté en su momento hace 2 años, yo pensaba que era imposible enamorarse en un campo de concentración. Yo pensaba que era imposible sentir amor. Pero la idea más o menos me la dio Paloma, nuestra amiga Paloma, que cuando yo acabé Guardianas Nazis, un libro tremendo y muy cruento sobre la historia de las carceleras nazis en los campos, me dijo: ¿por qué no haces algo más suave? Quizás a lo mejor hubo amor. Y yo, incrédula, guardé esa idea en un cajón hasta que hace 2 años comencé la investigación de este libro. Claro, cuando comencé esa investigación tan dura, que me duró, como te digo, 2 años, me encontré con instituciones, organizaciones, museos, bibliotecas judías del Holocausto, etcétera, etcétera, personas, periodistas, medios de comunicación. Redes sociales me sirvieron para encontrar a los descendientes, los nietos incluso de algunos personajes del libro. Y cuando conseguí la primera persona, el primer superviviente de este libro, son 14, como tú bien explicabas, Nieves, y 3 los he conocido. A Paula, a Howard y a Nancy. He tenido la suerte, el honor y el regalo de mi carrera de conocer a estos tres personajes.
¿Pero eran descendientes o ellos mismos?
No, ellos mismos, los supervivientes, 3 supervivientes de los campos de concentración de estas historias. El resto fallecieron y he hablado con sus descendientes. Claro, cuando el primer correo que me llega, después de 5.000 correos, ponle, ¿no? Me dicen: Paula está viva, en ese correo yo lloré. Lloré de verdad, lloré de emoción de por fin he encontrado a alguien de una historia que me puede contar realmente lo que vivió. Y el siguiente paso fue hablar con su hijo Marvin y decirme, claro, proponerle la situación de charlar con ella, entrevistarla, a ver si quería. Y me dijo: quiere comunicarse contigo. Entonces ahí comenzó la primera historia. No es la primera historia del libro, por orden, pero es la primera historia donde yo realmente profundicé.
¿Y cómo fue esta historia de este personaje que vive?
Paula tiene 95 para 96 años. La historia de Paula me parece entrañable porque ella y su marido Klaus se conocen en una granja alemana, en Niederform. Era una granja judía donde iban los judíos en aquel momento para obtener los papeles y marcharse fuera para liberarse, ¿no? Para ser liberados y demás, ¿no? No querían estar en la guerra, pero se conocen, se enamoran, se casan incluso allí, pero al poco tiempo les apresa la Gestapo y les llevan a Berlín y de Berlín a Auschwitz. Entonces hay un momento cuando llegan a Auschwitz, a esa plataforma bien larga con los oficiales de las SS al final, separados entre hombres y mujeres y niños, ¿no? Separados en 2 filas, donde hay una anécdota que me contaba Paula y me decía: gracias a Klaus yo salvé la vida, ¿no? Yo salvé porque él me gritó en un momento determinado donde me podrían haber enviado a la cámara de gas. Eso fue el primer milagro de esta historia.
¿Y él le gritó? ¿Y qué le dijo?
La historia fue que, como había niños y madres con niños, había un pequeñín que se había separado de la mamá y estaba correteando. Y entonces esa mamá tenía otro niño en brazos y le dijo: déjame a tu hijo, al que tenía en brazos, que te lo sujeto. Y Klaus se dio cuenta que a los niños se los llevaban aparte y pensó: aquí está pasando algo raro. Y le dijo: suelta, suelta a ese niño, suéltalo. le empezó a gritar, Paula, suelta al niño, deja al niño. Entonces, al verle tan fuera de sí y tan emocionado de no puedes hacer eso, dejó al niño y en ese momento esa mamá con sus hijos desaparecieron para siempre. Ahí la salvó la vida. A partir de ahí se separan, cada uno en un lado del barracón, en barracones distintos, y en cada uno en un lado del campo de Auschwitz, 28 meses separados. Y yo le preguntaba, y tenemos preparado un corte de voz de Paula, además está locutado por una gran amiga, Itziar Castro, nominada a los Goya, que estuvo aquí en este programa contigo.
Claro.
Yo le preguntaba a Paula, pero Paula, ¿cómo es posible que tuvieses esa fuerza? ¿Qué te hacía ser tan fuerte? Y esto es lo que nos contaba.
A ver.
No lo sé. Todos los supervivientes dicen que ¿cómo lo hicimos? Suerte.
Con fe. Con esperanza.
Sí, con esperanza. Pero con más suerte que esperanza, creo yo. Sé que si no hubiera estado casada, no hubiera sobrevivido. Era lo único que me daba fuerza para continuar. No sabía realmente dónde estaba. Para mí, él tenía que estar vivo. Él tenía que sobrevivir. Yo tenía que seguir por él y él por mí. Y eso es lo que hicimos.
Fe y esperanza. La verdad es que pone los pelos de punta, se te saltan las lágrimas al ver el horror y ver qué es lo que le pudo sacar de ahí, ¿no? Isaac, adelante, adelante.
¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, Isaac.
Tiene una pinta estupenda el libro.
Gracias, gracias, compañero.
Quería preguntarte si en todas estas historias hay algún malo bueno. Es decir, si dentro de los responsables de la barbarie nazi que tenían que custodiar a estos prisioneros, ¿hubo algún gesto de humanidad o algún gesto de comprensión hacia ese casi milagro que es que aflore el amor en unas circunstancias tan adversas?
Hay una historia en el libro, la primera además, Franz Wunsch, que es un oficial de las SS, que se enamora de una judía eslovaca. Él odiaba a los judíos.
De Elena, ¿no?
Efectivamente, de Elena Sitronova. Se enamora perdidamente de esta mujer, pese a que él era nazi, odiaba a los judíos y los masacraba continuamente. Y se enamora y arriesga su propia vida. El criminal arriesga su vida para salvar tanto a Elena como a su hermana Rosinka. Hay varias escenas en el libro donde cuento anécdotas, ¿no?, de cómo él intenta conquistarla. Una de las maneras era regalarle galletas, ¿no?, porque en aquel momento, imaginaros, no podían comer nada.
Lo que pasa es que Elena tenía unas ganas de morir.
De morirse y de que nadie, y menos un oficial de las SS, le dijese nada sobre el amor. Pero claro, cuando esta persona empieza a arriesgar su vida y la salva a su hermana, la salva a ella también en varias circunstancias, y ve que realmente el amor que él siente, que era platónico, porque jamás se tocaron ni se besaron, ojo, no hubo ningún tipo de relación sexual, cuando ve que el amor era de verdad ella, y yo lo pongo en el libro, hay un documental de la BBC que dice, hubo un momento que le amé. Uf, le amé, ¿no? Una judía amando a un nazi. Bueno, la interpretación que yo hago es que realmente no era amor, como lo conocemos. Lo que sintió esta mujer seguramente fue lo que se llama gratitud ambigua, es decir, ese agradecimiento que tiene una prisionera hacia su captor porque le está ayudando en todo momento. De hecho, podía haberse marchado con él y al final de la liberación del campo de Auschwitz, en esa marcha de la muerte, en vez de ir hacia la casa de los padres de Franz en Viena, le había dado un papelito con la dirección, ella lo rompe. ¿Por qué? Porque recuerda las palabras de su padre que le decía, jamás olvides quién eres, eres judía.
Hay otro amor que describes, enseguida te doy la palabra, Euprepio, que fue un desafío al propio nazismo, el amor entre Felice y Elizabeth.
Claro, dos mujeres que se enamoran en una época no solamente machista, ¿no?, como era el Tercer Reich, donde la mujer era cosificada continuamente, solamente la veían como esposa y madre, o bien una guardiana nazi en los campos de concentración. El prototipo de lo primero que acabo de decir, esposa y madre, era Lili, una mujer aria, nazi, casada con un hombre, oficial de las SS, con cuatro hijos, y la otra parte era Felice, una mujer judía y lesbiana. Hubo un momento que se enamoran. Y Lili tiene dos luchas, el prejuicio de la sexualidad, de me estoy enamorando de una mujer y la amo, y quiero luchar por ella, quiero estar con ella. No puedo vivir sin ti, le decía. Eres lo mejor que me ha pasado. Me has despertado del letargo en el que vivía. No quiero estar con mi marido. Eso por un lado. Y empiezan a desafiar el nazismo. Y el segundo es que cuando Felice le confiesa a Lili, soy judía, se forma se forma una bronca tremenda en esa casa. Lily además le dice, qué terrible lo que me estás contando, ¿no? Qué horror lo que me estás contando. Pero a la misma vez dice, pero es que te amo tanto. Es que quiero estar contigo. Y en ese momento, la ideología nazi es como un vaso de cristal que se rompe y se estalla, ¿no? Lo rompió. Se deshizo de la ideología nazi y puso en primer lugar lo que siempre tiene que haber y lo que prima en este libro y debería de ser en nuestras vidas, que es el amor. Esas relaciones de amor intensas y maravillosas, donde da igual qué orientación sexual tengas, el sexo, el género, la religión, da igual lo que te pueda separar de tu pareja, lo importante al final son los sentimientos. Y el motor, al final, de este libro es el amor. No importa y no manda en el mundo ni la política, ni el dinero, ni la fama, ni el poder. Eso no es verdad. Lo que realmente nos mueve, y yo creo que estaréis de acuerdo conmigo, en nuestras vidas al final es el amor.
Eupredio, adelante. Amor, hecho,
estamos emocionados muchos,
sí,
escuchando.
Mucho. De hecho, escuchándote, sabes que en cada palabra que nos estás regalando esta tarde, yo estaba... Inmediatamente voy viendo las imágenes de La vida es bella.
Sí.
La peli sí, de Roberto Benigni, que ganó el Oscar hace unos años en Hollywood, sí, ¿no? Pero yo quería preguntarte, ¿qué quieres darnos con estos libros? Especialmente con este último libro. ¿Qué te ha movido a escribir un libro que supongo de todas maneras te habrá dado tanto sufrimiento?
Sí.
Porque evidentemente son historias de amor, evidentemente, uh-huh, pero también durísimas, en las bueno, cuales has tenido que... En cada palabra, en cada encuentro, en cada conversación con estos personajes, supongo que habrás sufrido su misma vida, su mismo sufrimiento en los campos nazi. ¿Qué quieres aportarnos a nosotros, lectores de tu libro, con estas historias de amor?
He sufrido mucho con este libro. Porque es un libro, igual que no tanto como con el de Guardianas, porque con el de Guardianas fue la hecatombe, pero este libro es duro porque cuento el horror, como dice el título, ¿no? Amor y horror nazi, el horror que vivieron estos seres humanos, pero también esa parte tan bonita de los sentimientos, ¿no? Y yo lo que quiero lanzar a los lectores, y en este caso a los oyentes de Onda Madrid, que al final lo que importa es el amor. El amor es atemporal. Surgió en un campo de concentración, dices tú, impensable, pues surgió y me lo han explicado perfectamente. Y al final el mensaje de este libro es que la emoción es lo más importante. Les deshumanizaron a los prisioneros, les quitaron de todo. Lo decía además al inicio perfectamente Nieves, ¿no? Les despojaron de la ropa, del cabello, de sus enseres, de sus familias, pero jamás pudieron lograr despojarles y arrebatarles la emoción, la dignidad, el coraje, la fortaleza, la valentía.
Quisieron quitarles la identidad con un número.
Efectivamente.
Y no pudieron, ¿no?
No pudieron. Eran números en aquel momento, pero ellos lucharon contra eso. Entonces, cuando te viene un superviviente y te cuenta llorando, ¿no? Porque yo lloro con ellos, evidentemente. Te cuenta llorando cómo fue su experiencia, pero al final te dejan esa conclusión de optimismo, porque además son personas optimistas. Es que, caray, qué fuerte, ¿no? Lo que habéis pasado, y encima sois optimistas, filosóficos, muy humanos, generosos. No sienten ni odio, ni rencor, ni animadversión, ni venganza. Lo que piden simplemente es no olvidar. Y lo que quieren, además, esa es la clave también de este libro, es... Esto es una pequeña piececita de un puzzle gigantesco que se llama Holocausto. Este libro y el anterior de Guardianas Nazis. Y yo hago historias que llegan al corazón. Porque lo que pretendo no son dar datos, sino conocer a los seres humanos que han vivido y padecido estas historias. ¿Por qué? Porque al final los que sobrevivieron y los que perecieron en aquel momento son lo más importante. A mí me da igual los criminales que perpetraron aquel genocidio. Realmente me da igual, lo que me importa son la gente humana que padeció tan terrible situación y tan terrible circunstancia.
Háblanos de Mania y de Meyer. Parece que hay una despedida, ¿no? Hasta que nos encontremos.
Que
de nuevo.
La portada del libro son ellos, Mania y Meyer con su hijo mayor. Al año más o menos de acabar la guerra. Mania y Meyer es una historia muy bonita, me la contaba su hijo pequeño, Michael, bueno, pequeño, tiene ahora 65 años. Me decía, mira, mis padres se conocieron en su pueblecito y eran novios desde que tenían 8 o 10 años, toda la vida juntos. Meyer se escapaba para ver a mi madre continuamente y cuando llegaron los nazis a su pueblo, que luego se convirtió en un gueto, iba a buscarla para esconderse con ella en algún refugio que tenían en algunos familiares, incluso amigos, ¿no? Eran polacos este matrimonio, y judíos además. Y claro, cuando les despojan de sus familias, asesinan a sus familias, les llevan a los campos de concentración, llegan a Auschwitz, y fíjate cómo es el amor de valiente y de atrevido que Meyer descubre dónde está su amada, ¿no? Mania, en qué barracón, y por las noches se escapaba para dormir con ella, aun sabiendo que si le pillaban podía acabar asesinado. Eso durante 4 meses hasta que le deportaron a otros campos y estuvieron separados durante también prácticamente 2 años. En ese momento ella se queda embarazada, él no lo sabe, porque cuando ella se entera, él ya había sido deportado. Y además da luz a un niño muerto que tiene que esconder al lado de una alambrada y enterrar para evitar que la asesinen. Porque en aquel momento, si tú estabas embarazada o te veían dar a luz, ibas directa a la cámara de gas o incluso el bebé directamente al crematorio, vivo tal cual, ¿eh? Esa historia, los dos empiezan a vivir por separado. Ella escribe un diario que lo va guardando entre los hilitos de su pijama de rayas con un cordoncito. Y después llega el final de la guerra. Pero previamente, como sucede en todas las historias, cada uno de estos enamorados se hace una promesa. Si pasa algo, nos reencontraremos en tal sitio. Como si aquí, por ejemplo, decimos, nos encontraremos aquí, ¿no? En Onda Madrid. En este lugar nos reencontraremos si algún día pasa algo. Ellos se reencuentran después de mucho tiempo, por avatares del destino. Eso fue el primer reencuentro. Hay un segundo, después de muchos años, que no vamos a desvelar, maravilloso, de un reencuentro familiar muy bonito, que también es verdad que esta es una de las historias que acabaron bien, hay otras que acaban fatal. ¿Por qué? Porque el destino es como la vida, ¿no? Hay veces que acaban bien las historias, a veces que acaban mal.
Estamos hablando con Mónica González Álvarez, Amor y Horror Nazi, historias reales en los campos de concentración. Yo estoy segura que este libro se va a traducir, no sé.
Estamos,
¿verdad?
En ello, estamos sin en ello.
Claro.
Estamos en ello. Ya estamos, por cierto, en la segunda edición Nives del libro. Me han dado la noticia precisamente ayer que vengo de Barcelona, de la presentación allí. Y muy contenta porque después de estar 2 años trabajando tanto en este libro, en estas historias,
hombre,
compensa que la gente apoye este proyecto.
Esto para los negacionistas, a mí me encanta que se hagan estos libros para decir, oye,
se haga hasta eco algún director de cine, algún
sería fantástico.
¿Te imaginas?
Serán
qué bien.
Seguro historias memorables también.
Qué bien, qué bien, qué bien.
Yo quería, si me permites, preguntar a Mónica, ¿hay algún caso de pareja o de... o alguno de ellos de origen español?
En este libro no. Sí que hay un caso de una mujer que vivió en un campo de concentración y se enamoró de un austriaco. Pero esa historia, de hecho, aparece en el epílogo. La menciono brevemente porque no di con todos los datos. Como buena periodista me gusta tener todos los datos, contrastarlo, y no me dio tiempo a encontrar todo. Pero esa historia la tengo ahí guardada y seguramente que algún día pueda reescribirla o escribirla.
¿De una española?
Una española, Margarita, sí. Era una mujer que se enamoró de un austriaco en unos campos de concentración y mantuvieron un idilio que no acabó muy bien, acabó trágicamente, y se conocieron en un campo de concentración. Esa historia, como os digo, me faltó tiempo para investigar, y fíjate que estuve 2 años, pero hubiera tardado a lo mejor un año más para recopilar más cosas. Es que es complicado, complicado porque...
Sí, lo creo.
Claro,
lo creo.
Los tres personajes que yo he entrevistado, Paula, Howard y Nancy, que viven todavía, unos viven en Seattle, otros viven en Toronto, para encontrarles, algunos habían cambiado incluso el apellido al pasar a cruzar el charco, su familia también, las mujeres cambian el apellido cuando se casan. Muy complicado la labor de investigación para, sobre todo, encontrarles, saber si siguen vivos y también si tenían la intención de hablar conmigo, porque ahí yo me he encontrado con algún caso que no aparece en el libro donde la familia no quería que hablar ni remover más.
Vaya. Oye, Howard, ¿acabó bien?
Howard, es que para mí es un... Mira, ayer me escribió un correo electrónico. Nos escribimos continuamente. Un hombre, de verdad, que yo... Es como si fuera mi abuelito, ¿no? Un hombre enternecedor. Me contaba su historia, ¿no? Cómo vivió su estancia en Auschwitz y en otros campos de concentración, y de cómo una muchacha, y no vamos a desvelar quién, una muchacha le salva de la muerte, ¿no? Llega a Bergen-Belsen con 30 kilos, pobrecitos, ¿no? Y acaba mareado y desmayado sobre una pila de cadáveres, y me decía Mónica, y yo dije, bueno, pues aquí estoy esperando a mi creador, ¿no? A Dios, ya veremos qué pasa. Y él,
¿y tú dices que el creador a veces... no, que por ahí no pasó.
Por ahí no pasó, pero en ese momento, en vez de pasar el creador, pasó una muchacha y vio a ese joven con los ojos todavía vivos, ¿no? Esa luz en los ojos, me contaban, y dijo, quiero salvarle la vida. Y yo le preguntaba a esa muchacha, ¿pero por qué le quisiste salvar la vida? Y me dice, porque después de tanta crueldad, después de tanto horror y tanta muerte, había que hacer algo bueno. había que hacer algo bueno. Mi familia podía ser ese muchacho. Y si alguien en mi circunstancia hubiese estado también ahí, me hubiese gustado que mi familia hubiese sido salvada. Y salvó al muchacho. Y gracias a eso, Howard está vivo. Y se forjó, después de varios años, una historia maravillosa de reencuentro también.
Hablaba una de tus protagonistas, decía fe, esperanza, sin duda la fe a todos ellos les mantuvo también con vida, estaban ahí por ser judíos.
Por ser judíos, evidentemente tenían una fe en Dios, en su Dios, en su Creador. Y Paula, cuando la frase que hemos escuchado hace un momento, ¿no? Es muy llamativo que si yo no hubiese estado casada no hubiese sobrevivido. Es que es verdad, es que el empuje que esa mujer tenía, el motor principal maravilloso que tenía, era pensar, Klaus me está esperando fuera, voy a luchar. El cartel famoso de Auschwitz de el trabajo os hace libres, no, el amor nos hace libres, ¿no? Sería esa la frase que sentían estos supervivientes.
Nos queda Nancy, que es la última historia que tú pones en el libro, es la séptima, imagino que...
Nancy, una mujer también entrañable, me contaba cómo fue su etapa de despegarse de esa familia a la que le arrebatan a la familia al trasladarla al campo de Auschwitz, y cómo llega a un campo de concentración y se encuentra en una situación tremenda y quiere ayudar a los demás. No voy a desvelar más porque además tiene que ver con otras historias anteriores que acabamos de mencionar, pero es verdad que Nancy es una de las piezas claves de esta última historia, ¿no? De cómo ella, la bondad que esta mujer tiene, siente, transmite, esa generosidad fue lo que al final aportó luz y amor en su vida.
Este libro que recomendamos, Amor y Horror Nazi, ya va por la segunda edición, está editado en Luciérnaga y auguramos que va a ser un éxito editorial, Mónica.
Esperemos que sí.
Enhorabuena. Gracias. Pero nos has dejado para el viernes, ¿verdad, Isaac? Tremendo. Yo me he quedado con el corazón un poquito.
Bueno, yo salgo de aquí y me lo voy a comprar inmediatamente.
Gracias. Claro, ¿no? Porque pero
tiene una cita maravillosa.
Estas historias te dejan el corazón
revuelto. Revuelto, pero también hay que tomarlo con filosofía, sí, sí. y con esa la bondad de estos personajes también, ¿no?
Sin embargo, Twitter está blando, está duro.
Está con